Recientemente, la Unión Europea y Canadá han firmado el Acuerdo de Libre Comercio Bilateral, más conocido como CETA. Esta firma allana el camino para que el CETA vaya cumpliendo con el recorrido que le tienen previsto y para la implementación también de un segundo acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea, el no menos polémico TIP, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico. Sus detractores resaltan la tremenda incidencia negativa que estos acuerdos podrían tener en numerosos aspectos de nuestra vida, así como la opacidad y las carencias democráticas con las que han sido gestados estos acuerdos. Y este sábado hay convocadas movilizaciones en todas las capitales de Euskal Herria. Para saber más sobre este tema, hemos invitado a los estudios de 97 Irratia a Juan Hernández, profesor de la UPV y miembro de OMAL, Observatorio de Multinacionales en América Latina, y activista contra el TIP. Eguerdión, Juan. Bueno, recién llegado, además, Juan, ahora mismo de Ginebra, estás todavía, pues, un poco recién llegado, ubicándote, y habéis estado en las Naciones Unidas con un tema que, bueno, tiene algo que ver, ¿no?, con este que vamos a tratar hoy del TIP y el CETA.
Pues sí, es el Consejo de Naciones Unidas está trabajando con una comisión intergubernamental para la implementación de un tratado internacional que controle a las empresas transnacionales, lo que se llama la Iniciativa de Ecuador y de Sudáfrica, que se puso en marcha en el 14 y que este es el segundo año que la campaña Desmantelando el Poder Corporativo hemos ido a Ginebra para incidir dentro de Naciones Unidas con nuestras propuestas, con los testimonios de hombres y mujeres que son víctimas de las transnacionales, de todos los continentes, y también para fuera de Naciones Unidas de una manera paralela y con una tienda, con actos, con denuncias, con manifestaciones, para de alguna manera hacer presión, como muy bien dices, contra el poder de las grandes corporaciones transnacionales, que no es ajeno al conjunto de acuerdos de comercio y de inversiones que planean por todo el mundo, ¿no?
Comentábamos al principio que ha sido firmado este acuerdo y los medios de comunicación lo que están retratando es, una claudicación de esa oposición al acuerdo y, digamos, como que ya no tiene vuelta atrás. Pero ¿esto es así o le queda todavía recorrido?
En efecto, queda recorrido y yo creo que hay mala intención, ¿no?, por muchos medios de comunicación. No es un problema de ignorancia, sino yo creo que de mala intención para mandar el mensaje de que en la Unión Europea está todo cerrado, ¿no? Que el poder corporativo, que las transnacionales y sus gobiernos aliados tienen todo muy controlado y que el CETA ya es un hecho, y no es así. El CETA, como yo creo que decías muy bien, tiene todo un recorrido de procedimiento para ser aprobado y ha pasado el primer peldaño, y solo para el primer peldaño, que exige la unanimidad de todos los gobiernos miembros de la Unión Europea, unanimidad y subrayo.
Ah, subrayas por, claro, el conocido caso de Valonia, etcétera.
Con el conocido caso de Valonia. Ha tenido el primer resbalón, porque Valonia, bueno, es un pequeño parlamento dentro de Bélgica, pero que lleva trabajando por la movilización de sus gentes, por la izquierda dentro de Valonia, en contra del TTIP y del CETA. Y por eso en ese parlamento ha habido expertos, movimientos sociales que han hecho presencia y ha hecho que en el momento final de la firma haya habido serios problemas dentro de lo que es el gobierno de Bélgica. Por lo tanto, lejos de ser una claudicación, es un punto muy importante, porque además la firma de Bélgica viene condicionada a un documento del que no se habla. Bueno, yo no voy a entrar en detalles, pero es un documento que la firma está condicionada a que el desarrollo del CETA respete determinados derechos. No ponga en marcha el arbitraje, haya un equilibrio de la agricultura belga, a ver cómo le va a impactar el CETA. Lo que se llama la convergencia de regulación, que quiebra mucho la soberanía de los parlamentos, también queda condicionada, el principio de precaución. Es un documento que lo conocemos y que yo creo que los periodistas lo conocen, pero no hablan de él. Es un documento que el resto de gobiernos han mirado para otro lado y que lo que hace es condicionar la firma de Bélgica. Claro, esto es una diferencia abismal, por ejemplo, con lo que ha hecho el gobierno español. Porque claro, la diferencia entre un Estado federal belga y un Estado de las autonomías del Estado español, donde solamente, si nos fijamos, ¿no?, quien ha firmado es todavía, además, sin ser un gobierno legítimo, lo ha firmado en la oscuridad del Consejo de Ministros antes de su nombramiento, ¿no?, y que ha hecho que el Estado español ya haya dicho sí al Z. Allí se requiere la aprobación de los parlamentos de todas las comunidades que forman parte de Bélgica. Por tanto, ya hay un debate, hay un documento que condiciona la firma, y además tiene que pasar, y esto será supongo en enero o febrero, por el Parlamento Europeo, y después tiene que pasar por los 28 parlamentos de los 28 estados, y allá, como en el caso de Bélgica, donde se exija la firma de los parlamentos, digamos, autonómicos, para entendernos, o regionales, requeriría más de 28 parlamentos. Luego todavía el camino es largo, y la alianza, en este caso, del Parlamento de Valonia con quienes estamos en contra, que somos miles y miles de personas en la Unión Europea, de movimientos sociales, sigue la lucha sigue adelante, ¿no? Y además lo digo con mucha fuerza. Por eso la manifestación del día 5 y otras son imprescindibles, ¿no? Por eso yo quería, y te lo comentaba, ¿no?, denunciar cómo algunos medios de comunicación están diciendo que el Z está firmado, y es que es mentira, no es verdad. Le falta todo el rigor a firmar eso.
Bueno, estamos hablando del Z, del TIP, unos acuerdos internacionales que incluyen cláusulas complicadas, etcétera, en las que quizás no vamos a entrar. Pero explícanos un poco, Juan, ¿son el TIP y el Z más o menos forman parte de la misma idea, con los mismos actores? ¿Son las dos caras de la misma moneda? ¿Forman parte de un mismo proyecto?
Sí, forman parte de un mismo proyecto, y además y conviene subrayar una cuestión, ¿no?, que es que los acuerdos de comercio y de inversiones en el ámbito mundial llevan funcionando hace mucho tiempo. Esta es una idea a subrayar, ¿no? Probablemente haya 1,000 y pico de comercio, y te puedo decir que hay, bueno, pues otros 3,000 de inversiones. O sea, el número de acuerdos es altísimo. Lo que ha ocurrido es que siempre han sido acuerdos de comercio y de inversiones generalmente hechos desde estados ricos frente a estados empobrecidos. Entonces son acuerdos que se llaman asimétricos, desiguales, ¿no?, en unas relaciones de poder. Y que probablemente mucha de la ciudadanía europea, bueno, por lo que sea, no ha estado muy atenta a estos acuerdos. Pero estos acuerdos existen. Y esta es una primera idea que a mí me gustaría transmitir. El Z y el TTIP no son los primeros. Es cierto que son los primeros, que luego podemos hablar, de lo que se llaman de última generación. Pero hay otros muchos más funcionando. Y podemos evaluar. Los gobernantes y los periodistas de orden no hablan de la evaluación de qué ha ocurrido con otros acuerdos y tratados. Por ejemplo, el primero que fue muy importante es el NAFTA, ¿no?, entre Canadá, Estados Unidos y México. Lo podemos evaluar. Yo he participado, y otras muchas gentes, ¿no?, pero yo he participado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal internacional ético, e hicimos una evaluación con la participación del Movimiento Social Mexicano de cuál ha sido el impacto del NAFTA en México. Después ya estamos hablando de muchos años, ¿no?, de funcionamiento de este tratado. Y la medición es que ha empobrecido a México, pero las clases dominantes, el gobierno, las grandes transnacionales que hacen negocio en México han acumulado riqueza de una manera altísima, ¿no? Y cuanto más fórmulas de acumulación de riqueza se están dando, la otra cara es que las fórmulas de pobreza son extremas. Y México está pasando por momentos muy difíciles, pero sobre todo en la agricultura, en la explotación de los trabajadores. Hay una economía criminal, pero que va de la mano de la economía legal, porque la economía criminal siempre tiene una economía legal que lava el dinero. Y la gente no solamente está siendo explotada en México, sino está siendo expulsada de sus tierras. Es lo que Harvey llama explotación por desposesión, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que hay gente que se le está eliminando físicamente. Todo el tema del tren de la muerte, ¿no?, de los migrantes mexicanos que suben a Estados Unidos, no es casual que estén sometidos a una violencia extrema. Lo que quiero decir es que esto es fruto, sin duda, entre otras muchas cuestiones, de un acuerdo de comercio y de inversiones, que podemos medirlo, que podemos evaluarlo. Y la evaluación es todo lo contrario al que el poder, ¿no?, y las grandes corporaciones nos dicen, que va a haber crecimiento económico, libre comercio, internacionalización y bienestar. No, no es verdad, ¿no? Lo que hay es crecimiento para unos pocos, la gente que nos esté oyendo se dará cuenta que no es casual, ¿no? Que entre las 10 personas más ricas del mundo hay 3 mexicanos. La pregunta es, ¿pero cómo es posible? Es posible por el acuerdo de comercio, ¿no? Que permite acumulaciones inmensas de riqueza de unos pocos y empobrecimiento de las mayorías. Para eso, estos acuerdos tienen una técnica jurídica y económica endiablada, pero están hechos adrede. Adrede que sean difíciles, complejos. Te estoy hablando de miles de páginas, anexos, pies de página, que hacen que la ciudadanía nos descoloquemos, porque es un derecho, como se llama, vivo, en continua modificación, ¿no? Y todo esto es, digamos, son los antecedentes de lo que tenemos ahora encima, que es el TTIP, ¿no? El Z, pero que también es el TISA, que es un acuerdo de privatización de servicios, y que por otra parte del planeta es el Transpacífico que Estados Unidos ha firmado con países de Asia. Todo eso para neutralizar el poder de China, de los BRIC, ¿no? de Brasil, y yo creo que
las economías emergentes,
y para imponerles un modelo, ¿no? Un modelo del comercio y de economía, que es un modelo de guerra, de máxima competitividad, y que se sostiene, ¿no?, por 3 ideas muy generales, pero que la gente yo creo que puede comprenderlas muy bien, o espero poderlas transmitirlas bien, ¿no? Y es que sus principios, si los convierten en principios jurídicos máximos, no son los derechos de las mayorías, derechos sociales, medioambientales, no. Son principio de desregular, es decir, quitar derechos a las mayorías para dárselo a las transnacionales, privatizar, y por lo tanto lo privado es lo que permite que el mundo avance, lo cual es un drama, porque todo lo que tiene que ver con propiedades colectivas o valores compartidos se rechaza, y al final las políticas públicas del estado de bienestar, las políticas culturales, sanitarias, educativas, se quiebran, ¿no? Y lo que aparecen son políticas represivas de control social. Yo creo que estos son principios que luego se transmiten en una quiebra profunda del poder de los parlamentos, porque se privatizan, y en una quiebra profunda del poder judicial, porque también se privatiza por la vía de tribunales arbitrales.
Algo que, como ya comentabas, quizás está sucediendo en otros países no tan lejanos, pero no estábamos acostumbrados y acostumbradas a que nuestros gobiernos europeos, con esas fuertes raíces y principios filosóficos de igualdad, etcétera, ¿no?, pues realicen este tipo de acuerdos, y encima siendo la parte menos fuerte del acuerdo. Eso sería la novedad también.
Claro, yo creo que lo comentas muy bien. Esa es la novedad, ¿no? Porque de los otros acuerdos antes del TTIP, por ejemplo, ¿no?, las transnacionales europeas, las transnacionales españolas, pero también las transnacionales vascas se han beneficiado. Han acumulado muchísima riqueza a causa de provocar, muchísimos daños, ¿no?, en movimientos indígenas, en movimientos afrodescendientes, en campesinos, en Colombia, en Centroamérica, ¿no?, en el propio Brasil. Y yo creo que esta es una idea que tenemos que rescatar y tener muy claro, ¿no? Hay una vulneración de derechos de estas transnacionales, y que es verdad que ahora esto se traslada, ¿no?, al momento entre Europa y Estados Unidos. De todos modos, yo creo que tanto el Z entre Europa y Canadá y el esperemos que paremos el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea, yo sí dejaría constancia de una cosa. No es que el imperialismo norteamericano nos está rompiendo los esquemas de la Unión Europea. Yo creo que ese no es el esquema. El esquema es las corporaciones y el gobierno norteamericano cómplices con las corporaciones y gobiernos europeos contra los pueblos, la naturaleza y las gentes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Este es el esquema. El esquema es hecho desde arriba, desde las grandes corporaciones, con la alianza de los gobiernos, ¿no? Y por eso es muy, muy importante, y en Ginebra lo hemos hecho también, buscar alianzas con el sindicalismo y con los movimientos ecologistas y las protestas que también hay, yo creo que esto hay que subrayarlas, en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Y lo que tenemos es que sumar esfuerzos de los movimientos sociales de protesta que, repito, hay en los dos continentes, tanto en Estados Unidos, en Canadá, como en la Unión Europea.
Dos pueblos que están sufriendo también el capitalismo y su barbarie. Pues, por ejemplo, podemos hablar del fracking, que en Estados Unidos está haciendo estragos y se le abriría las puertas, a Europa. Es algo que preocupa, yo creo, bastante aquí en Euskal Herria.
Sí, porque fíjate que el tratado del NAFTA, que te he comentado, entre México, Estados Unidos y Canadá, Canadá, en algunas partes de Canadá, como también es un estado federal, había normas contra el fracking. Eso provoca, es una técnica jurídica muy endiablada, pero ha provocado que empresas norteamericanas de fracking de Estados Unidos tengan demandas de muchísimo dinero contra Canadá. Porque en realidad también lo que subyace, y el fracking es un ejemplo, es pretenden un libre comercio, pero en realidad lo que están buscando es acumulación de riqueza y eliminar todo tipo de norma proteccionista, en el sentido de de tutelar, ¿no?, de protegernos medioambientalmente, en nuestra salud, en nuestros derechos laborales, en lo que son derechos colectivos, incluido, ¿no?, el medio ambiente y el freno al fracking, el tratado lo que pretende es eliminar todo tipo de barrera no arancelaria. Esto, que es una jerga que puede parecer complicada, es, en realidad, dinamitar todo tipo de norma jurídica de protección. Entonces, con el fracking, que ya la Unión Europea poco a poco va abriendo espacios al fracking, ¿no?, de alguna manera este tratado, si se firma tanto el CETA como el TTIP, lo que va a hacer es que ese freno sea definitivamente, se vaya eliminando en dos direcciones, ¿no? Yo no soy un especialista en fracking, pero en traer, ¿no?, el gas a Europa, y eso supone muchísimos gastos de transporte, de fábricas de transformar, ¿no?, el gas en energía utilizable, sí, pero también en hacer prospecciones dentro de Europa, de Euskal Herria, como ya sabemos que hay toda una pelea muy fuerte, para buscar también el fracking en el interior de la Unión Europea. Entonces, ¿el tratado qué va a hacer? Va a hacer que, si ya son débiles las legislaciones o se van de alguna manera eliminando, estos tratados van a provocar, por dos vías, que la legislación medioambiental vaya cayendo. ¿Las dos vías cuáles son? Una, demandas de empresas transnacionales, en este caso bien canadienses o norteamericanas, que no van a aceptar las legislaciones proteccionistas. Y, por tanto, ¿cómo? Imaginemos, ¿no?, el gobierno vasco no deja a una compañía del fracking norteamericana abrir en cualquier parte de Euskal Herria prospecciones, podría demandar al gobierno vasco, indirectamente al Estado español, a un tribunal arbitral.
A través de unos órganos que se crearían, claro, unos órganos, para tal unos efecto, eso es. Y que eso también supone una novedad.
Es una novedad, bueno, una novedad que llevan funcionando mucho tiempo.
Ah.
Sí, sí, o sea, todos los acuerdos que te he dicho que funcionan en el mundo, quienes llevamos estudiando esto años y años, conocemos ya, no una hipótesis, conocemos sentencias que se llaman laudos de los tribunales de arbitraje, sean en el CIADI o otras estructuras, y que han provocado daños a los estados, pero en realidad a los pueblos, porque las compañías privadas han obtenido grandes beneficios, resultados, no de jueces ni de juezas, sino de árbitros, es decir, gente privada que se convierte en personas que interpretan los tratados de inversiones. Y esto ha hecho que preguntemos, ¿no?, preguntemos a Ecuador, preguntemos a Bolivia, pero preguntemos a Colombia, la cantidad de dinero que han tenido que pagar a empresas transnacionales, entre las que existen muchas empresas españolas que han demandado a pueblos para obtener, ¿no?, lo que se llama incluso a veces un lucro cesante. O sea, no es una hipótesis, no es que yo estoy en mi clase de la universidad contando una posible hipótesis, no es una hipótesis.
Ya existe.
Es que ya existe, es que conocemos los laudos, y este tribunal es lo que se están pegando en Europa, tanto en el CETA como el TTIP, para que exista. Porque esto provocaría lo que te comentaba, demandas contra legislaciones proteccionistas. Y esto provocaría muchísimos daños, porque el otro efecto que provocaría es muchísimos gobiernos que hacen lo que se llama enfriamiento de legislación para evitar las demandas, no legislan prohibiendo el fracking, sino todo lo contrario, se echan hacia atrás porque si no les van a demandar. Claro, imagínate que, bueno, yo suelo hablar claro, el Partido Nacionalista Vasco, que es muy dado a titubear, ¿no? Yo creo que con el fracking, que yo creo que es favorable al fracking, pero la presión le lleva a veces a ser, bueno, a aprobar algunas legislaciones, aplicaría lo que nosotros llamamos enfriamiento de legislación y diría al PNV, adelante con el fracking, no legislo en contra del fracking porque nos van a demandar a los tribunales arbitrales y es peor el remedio que la enfermedad.
Tendrían una excusa.
Y tendrían, en efecto, una excusa que nosotros llamamos enfriamiento. Pero incluso, fíjate la gravedad, vamos a poner otra hipótesis. Vamos a suponer que gobernase Euskal Herria Bildu con Podemos o sola y decide, ¿no?, implementar mecanismos contra el fracking. Si está el Tratado Europeo y no decidimos salirnos de la Unión Europea, entonces es verdad que habría demandas de transnacionales y parte del presupuesto altísimo, como ya ha ocurrido a otros gobiernos, no se podría invertir en que la gente de Euskal Herria vivamos mejor, sino habría que pagarles a transnacionales, pero fíjate, no solamente por lo que se han gastado, sino por lo que han dejado de ganar en un tiempo muy largo. Y no me estoy inventando nada, ¿eh? Esto, vamos a El Salvador y vemos una minera canadiense que está solicitando eso. No solamente que le devuelvan el dinero porque Funes, el presidente, decidió no dejar que siga adelante los estudios de la minera y dijo, bueno, yo le pago a usted la inversión que haya hecho por los estudios. Ya, pues la demanda va, todavía no ha salido la sentencia, por una doble cuestión. Una, por lo gastado, y por lo que yo podría haber ganado si la mina se hubiese abierto y durante un largo tiempo hubiese estado ganando dinero, lo cual es una atrocidad y una barbaridad jurídica. Pero insisto, no estoy, y esto espero que se me crea, porque es que es así, no me estoy inventando nada, aunque dicen que exageramos, no exageramos nada, es que esto está funcionando ya.
La cita de este sábado, de una gran importancia.
Sí, de una importancia ahora, bueno, siempre ha sido, ¿no? Tenemos que acumular fuerzas. Yo quisiera transmitir un mensaje, porque puede parecer todo muy difícil, y es difícil, pero de esperanza, y es, quienes empezamos en este asunto aproximadamente hace 3 años, pisando los gasteches, centros culturales, sindicatos, partidos, era desolador, porque la gente ni sabía de qué hablábamos, es muy complejo. Hoy es el día que la acumulación de fuerzas es muy alta en la Unión Europea. Yo creo que hay muchísima ciudadanía de los distintos estados, y en Euskal Herria también, que saben las ideas fuerza de estos acuerdos. No, quizá las cuestiones técnicas, porque no hace falta. Las ideas fuerza se conocen. Y algunas personas estamos muy, muy contentas de que la acumulación vaya estando, y no hemos perdido ni hemos ganado nada. Estamos en pleno combate. Y cuanta más gente estemos en la manifestación, más presión van a recibir los gobernantes cercanos nuestros para que, como en, ¿no?, como en Bélgica, como en Valonia, se posicionen en contra, porque tienen que recoger la presión que la gente y la ciudadanía estamos llevando adelante. Son imprescindibles. Y con lo del Z, que por favor, que no crea la gente que no hay nada que hacer porque se ha aprobado, porque todo lo contrario, estamos en el combate. Cuanta más alianza generemos, más posibilidades de derrotar lo que Susan George dice, ¿no?, que los tratados estos son como vampiros, que dentro de la oscuridad crecen, se hacen grandes, peligrosos, pero cuando los sacamos a la luz, como estamos haciendo, creo, en esta entrevista, mueren, porque son tan duros, ¿no?, que la gente pone atención y la gente sabe perfectamente lo que quiere, y lo que queremos es una Euskal Herria solidaria, una Euskal Herria libre con los pueblos, y yo creo que la manifestación del 5 es para eso, ¿no?, para demostrar que somos mucha la gente que estamos en contra de estos tratados y acuerdos.
Pues muchas gracias, Juan Hernández, por acercarte hasta los estudios de la Laroguita Masaspi y Ratia, desde aquí para Suelta la Olla, y nada, esperemos que la luz haga su trabajo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Agur. Agur.